Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa. Del día de hoy vamos a hablar de situaciones vinculadas a las borrascas que hemos venido sufriendo y que siguen produciendo daños en nuestro municipio. En este caso ha sido el cementerio el perjudicado con la caída de un árbol que ha obligado a su cierre por tiempo indeterminado. Veremos si lo antes posible se puede reabrir al público. Vamos a hablar también en este caso de posibles ayudas que llegarían a nuestra localidad a través de la Junta de Andalucía, y es que esta misma mañana el Ayuntamiento de Salobreña ha recibido al Delegado de Justicia y Administración Local de la Junta en Granada. Más asuntos, en este caso la apertura ya sí al público del parking de Sosorio, situado a la entrada de la localidad. Hablaremos del plan de obras de la Mancomunidad en este 2026, también de gastronomía con una nueva guía que edita Motril, y nos iremos también al carnaval. Ya tenemos fecha para su celebración aquí en Salobreña, irá coincidente con las fechas del Día de Andalucía, todo esto con la finalidad también de ahorrar en cuanto a recursos. Así que temas variados son los que tenemos para contarles en esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene los siguientes titulares. La Delegación de Justicia y Administración Local se pone a disposición del Ayuntamiento y le informa sobre posibles ayudas por las borrascas. Salobreña cierra temporalmente su cementerio por el desprendimiento de un árbol y riesgo de nuevas caídas. Abre sus puertas al público el parking de Sosorio, situado junto al apeadero y el campo de fútbol. La Mancomunidad destina más de 230.000 euros al Plan de Obras 2026. La Policía Local de Almuñécar informa del corte de tráfico este jueves por el paso de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Motril edita 3.000 ejemplares de su nueva guía gastronómica para impulsar el turismo de producto. Y la villa celebrará su carnaval el 26 de febrero con un pasacalles, concurso de disfraces y una fiesta retro.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha decretado el cierre temporal del cementerio municipal hasta nuevo aviso tras el desprendimiento de un árbol de gran porte y ante el riesgo inminente de caída de otros ejemplares en el recinto. Desde la Concejalía de Cementerios se ha explicado que la decisión de clausurar las instalaciones responde a criterios de seguridad. Las fuertes rachas de viento registradas han generado situaciones de riesgo, por lo que se ha optado por impedir el acceso mientras se evalúan y reparan los daños. Fuentes municipales han señalado que desde el primer momento se está realizando un seguimiento exhaustivo de los desperfectos y se mantiene contacto directo con las familias afectadas. Asimismo, la concejalía ha justificado que no se haya avisado previamente a la población para que no acudiera a revisar o arreglar nichos debido a esa inestabilidad meteorológica. En cuanto a la retirada de flores y restos de lápidas dañadas, el Ayuntamiento ha aclarado que no se procederá a su retirada inmediata por dos motivos. En primer lugar, para que los familiares puedan comprobar personalmente el estado de los nichos, y en segundo lugar, por prudencia tras los recientes incidentes derivados de la caída de árboles. Desde la Concejalía de Cementerios han trasladado disculpas a la ciudadanía por las molestias que esta situación pueda ocasionar y han pedido comprensión ante una medida adoptada exclusivamente por motivos de seguridad. El consistorio informará puntualmente cuando el recinto pueda reabrirse con todas las garantías. Esta mañana ha tenido lugar una visita institucional a Salobreña del Delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Granada, Luis Recuerda, quien se ha puesto a disposición del Ayuntamiento para los asuntos relativos a esos ramos. en una reunión con el alcalde Javier Ortega y otros responsables municipales. El tema principal han sido los daños sufridos por el municipio por las borrascas y las posibles ayudas a las que se puede optar. El delegado ha informado por una parte sobre la inminente aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de la activación del decreto de Dana, por el que se liberarán fondos para paliar los efectos de estas incidencias meteorológicas. De momento no se conoce aún la cuantía que contemplará ni tampoco el reparto. Por otro lado, recuerda, ha enumerado una serie de convocatorias de ayudas a las que se puede acoger Salobreña para arreglar los destrozos sufridos, entre las que se encuentran FECLIMA, para fenómenos climatológicos, y MEINFRA, de mejora de infraestructuras. A ello se suman las inversiones que se van a realizar con cargo al PFEA, que el municipio suele destinar parcialmente a la limpieza de playas y también a caminos rurales, actuaciones que este año serán muy necesarias. El delegado de Administración Local ha afirmado que los ayuntamientos deben hacer la valoración y cuantificación de los daños sufridos y hacerlos llegar a la Junta para que el Consejo de Gobierno tome la determinación cuando se active el decreto de Dana. Lo decía de esta manera el delegado Luis Recuerda.
Desde que tomé posesión como delegado hace 2 años y medio, mi intención es visitar todos los municipios de la provincia de Granada. Ya son más de 100 los que llevo visitados. Y dentro de esa planificación estaba Salobreña, pero es cierto que con motivo de todas estas circunstancias hemos cambiado un poquito también esa planificación y estamos viendo aquellos que pudieran tener otro tipo de incidencia. Estamos en el momento en el que los municipios, los ayuntamientos tienen que hacer la cuantificación y la valoración de los daños y hacerlo llegar a la Junta de Andalucía para que el Consejo de Gobierno tome la determinación en el momento en el que se active el decreto de Danas, que es una normativa específica que existe para ello.
El alcalde de la villa ha destacado por su parte la relevancia que adquiere esta visita tras las últimas semanas muy complicadas que se han vivido, ya que han recibido por parte del delegado información de primera mano sobre las distintas líneas de ayuda para los municipios afectados. Resalta además la coordinación entre administraciones en casos como este. Y también se ha interesado el alcalde por posibles ayudas para los establecimientos de playa afectados por los temporales. Aunque esto último está pendiente de estudio, Luis Recuerda no ha descartado la posibilidad al tratarse de concesiones de la Junta de Andalucía. Javier Ortega es el alcalde.
Salobreña, pues hemos sido uno de los municipios, por desgracia, de los muchos municipios de la provincia de Granada que nos hemos visto afectados por esta serie de danas. Entonces, la verdad es que esta visita, pues, no ha venido casi llovida del cielo, porque nos están dando información, pues, de primera mano de los distintos procesos de ayuda a los municipios afectados. Y luego, evidentemente, viene a establecer unas relaciones mucho más fluidas y una coordinación entre administraciones que es tan necesaria en el día a día de cualquier administración local, que incide directamente en los ciudadanos. De hecho, planteamos muchas preguntas o hemos estado hablando de algunos aspectos que incluso tenemos dudas de si vamos a poder resolver o no, como la cesión a los chiringuitos, a los negocios que se han visto afectados, que son de dominio público, y que posiblemente sea una cuestión de estudio más detenido, pero la predisposición está por todas las partes.
Eran las palabras del alcalde Javier Ortega para quien este tipo de colaboración ayuda a que los municipios no se sientan solos ante circunstancias problemáticas como las que acaba de atravesar Salobreña, ya que las pérdidas sobrepasan por mucho las posibilidades de los ayuntamientos. Ha remarcado asimismo la fluidez en la comunicación con las distintas administraciones en los últimos días, tanto con el delegado del Gobierno de la Junta en Granada como con el subdelegado del Gobierno central. Espera, por tanto, que la relación siga en la misma sintonía si queremos recuperar nuestros municipios lo más rápido posible.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Las obras del parking disuasorio que se ha construido a la entrada de Salobreña han sido recepcionadas hoy por el ayuntamiento de parte de la empresa constructora, por lo que en esta misma jornada se abre para su uso público. La nueva infraestructura es la primera en finalizarse entre las que contempla el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos, para la que se han destinado 388.000 euros. Los técnicos municipales han terminado de certificar que las obras cumplen con todo lo previsto en el contrato, por lo que se ha formalizado la entrega para su inmediata apertura. Se trata de 278 plazas dispuestas en una superficie de 16.338 metros cuadrados, de las que 8 son para personas con movilidad reducida. 4 de ellas se sitúan en la zona colindante al campo de fútbol y otras tantas en las cercanías del apeadero de autobuses y el acceso al recinto ferial. La urbanización del aparcamiento incluye unos 115 ejemplares de arbolado diverso, que una vez que crezca le dará sombra y también frondosidad a la superficie. Destaca además la potente iluminación, que le otorga mayor seguridad al parking en horario nocturno. El alcalde de Salobreña ha destacado la función principal que tiene esta obra, que es la de reducir la circulación de vehículos por el casco urbano y paliar la falta de aparcamiento. Se espera que a futuro sea compatible con el transporte urbano para fomentar la intermodalidad. Javier Ortega.
Fundamentalmente lo que pretendemos con esto es lo que hemos comentado muchísimas veces, es fomentar el que dentro de nuestro municipio pues tengamos la posibilidad de utilizar otro, o bien andando o bien a través del transporte público, y poder dejar este aparcamiento pues como eso, como lo que es, como un parking disuasorio, para poder trasladarnos al resto de nuestro municipio y poder ver la belleza del mismo pues de otro medio que no sea tan contaminante como lo son los vehículos. Y creo que la puesta ha quedado bastante bien junto con la iluminación, que precisamente lo estábamos hablando ahora, es una de las zonas más iluminadas que tenemos dentro de Salobreña, también un aspecto de seguridad.
En el marco de la misma obra se ha ampliado además el viario urbano, pues se ha acondicionado un nuevo vial que conecta el parking con el polígono industrial, que discurre por detrás de la gasolinera allí situada y distribuye el tráfico a través de una pequeña rotonda. Ese será el único acceso rodado al aparcamiento, mientras que las puertas que dan a la avenida Gabriel Guirado serán únicamente de acceso peatonal. La Mancomunidad destina más de 230.000 euros al Plan de Obras 2026 para reforzar el equilibrio territorial, informa Manolo Guirado.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical va a invertir 230.270 euros en el Plan de Obras 2026, financiado con cargo a los remanentes de tesorería del presupuesto de 2025. El reparto económico se distribuye del siguiente modo: 51.272,14 euros para Jete, 7.118 para Lentejí, 28.800 para Melicena, Sorbilán, 38.000 para Polopos La Mamola y 104.000 para Torre Nueva Costa. El presidente de la institución comarcal, Rafael Caballero, junto al vocal delegado de Obras Públicas en la comarca, José Valderas, han presentado este martes el plan, que se enmarca dentro, dicen, de la estrategia inversora desarrollada durante los últimos ejercicios. Caballero ha destacado que, sumado estos planes a los correspondientes a 2024, 2025 y 2026, la Mancomunidad ejecutará actuaciones por un valor de 960.000 euros. Escuchamos a Rafael Caballero, presidente de la Mancomunidad.
Se desglosan en la mejora y renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en calle La Era, en Palopos, con una inversión superior a los 38.000 euros. Se hará una nueva infraestructura de abastecimiento y saneamiento en calle Santiago Morón de Melicena, en el municipio de Sorbilán, con una inversión superior a los 28.800 euros. En el municipio de Lentejí se hará una adecuación de captaciones de abastecimiento. En Jete, en el camino de Ítrabo, habrá también una renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento con una inversión superior a los 51.000 euros. Y en Torre Nueva Costa, dos proyectos también de mejora de las redes y de mejora y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la calle Antonio Antunes Correa y calle Paraje de la Ribera con una inversión superior a los 114.000 euros.
En total se contemplan 23 obras en estos tres años, de las cuales 15 ya están ejecutadas y 8 pendientes, incluidas las 6 previstas para el presente ejercicio. Durante su intervención, Caballero ha señalado que la gestión responsable de los remanentes permite que la inversión revierta directamente en mejoras reales dentro de las competencias que tiene delegadas la Mancomunidad en materia de infraestructuras hidráulicas y ciclo integral del agua. Por su parte, José Valderas ha añadido que estas intervenciones contribuirán a reforzar el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas en distintos puntos de la comarca, optimizando el servicio y previniendo posibles incidencias futuras.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Hablamos ahora de una iniciativa que fue presentada ayer por la Diputación de Granada en Madrid, concretamente en el Palacio Neptuno. Se trata de la ruta de los castillos y fortalezas de Granada, de las cuales se incluyen varias de la costa granadina. Una de ellas es el castillo de Salobreña. También están incluidas fortalezas del municipio sexitano, como el Castillo de San Miguel y también la Fortaleza de la Herradura, pues en ese sentido ha participado en este acto celebrado en Madrid. La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Almuñécar, Beatriz González Orce, quien ha destacado, tras participar en este evento, la satisfacción por la presencia del municipio en un proyecto turístico, señalando el honor que supone participar en esta importante cita para dar a conocer una ruta integrada por 15 castillos, donde Almuñécar está presente con estas dos fortificaciones, edificaciones históricas y emblemáticas para nosotros, ha dicho González, quien ha subrayado que es un orgullo formar parte de este itinerario por la historia de nuestra provincia, por un trazado que recorre el patrimonio monumental y las experiencias de sus castillos. Esta iniciativa provincial se articula a través de la plataforma digital www.castillosdegranada.es, una herramienta que permite diseñar itinerarios personalizados en función de la ubicación, tipología o duración de la visita, facilitando tanto al visitante como a agencias y operadores turísticos la creación de propuestas adaptadas al mercado actual. La herramienta digital simplifica el trabajo de agencias, tour operadores, receptivos y destination management companies, permitiendo estructurar propuestas temáticas y cambiarlas con otros recursos turísticos de la provincia. En este contexto, la Edil Sexitana de Turismo ha destacado la inclusión del Castillo de San Miguel y de la Fortaleza de la Herradura, lo cual refuerza el posicionamiento del municipio sexitano como destino cultural y patrimonial dentro de la estrategia provincial, complementando la oferta tradicional de sol y playa con experiencias vinculadas a la historia y al legado defensivo del territorio. Finalmente, González ha puesto en valor la importancia de la colaboración institucional para potenciar la proyección turística del destino Almuñécar La Herradura, señalando que este tipo de iniciativas permiten trabajar de manera coordinada para dar mayor visibilidad a nuestros recursos y generar nuevas oportunidades para el desarrollo local. Seguimos en Almuñécar, donde la policía local ha informado que este jueves 19 de febrero se producirá un corte temporal de tráfico con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a Andalucía en la etapa Torrox-Otura. El paso por el término municipal está previsto entre las 12:40 y las 13 horas aproximadamente. Durante ese intervalo se procederá al corte total de la circulación en ambos sentidos de la carretera nacional 340 a medida que avance la comitiva desde La Herradura, también la avenida Fenicia, la carrera de la Concepción y la carretera A40-50, la conocida como carretera de la Cabra o Suspiro del Moro. Desde la Jefatura de Policía Local se explica que el dispositivo de seguridad se activará siguiendo el protocolo oficial de carrera. En primer lugar, pasarán las motocicletas de la Guardia Civil de Tráfico, identificadas con una pegatina redonda de la prueba y sin bandera. Posteriormente, la bandera amarilla indicará el corte del tráfico en sentido contrario. A continuación, la bandera roja señalará el corte total del recorrido, lo que implica que nadie podrá acceder al circuito mientras la prueba esté en marcha, ni vehículos, ni peatones, ni ciclistas, ni ningún otro usuario de la vía. Esta medida responde estrictamente a razones de seguridad, ya que acceder al recorrido durante el desarrollo de la prueba pone en riesgo tanto a los participantes como a la propia persona que incumpla la restricción. En caso de vulnerar esta norma, podrá exigirse la responsabilidad correspondiente. Finalmente, la bandera verde indicará la reapertura y el restablecimiento normal de la circulación. La policía local recomienda planificar los desplazamientos con antelación, evitar en la medida de lo posible el uso del vehículo en la franja horaria indicada y atender en todo momento las indicaciones de los agentes para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba deportiva.
Redacción Costa.
Motril edita 3.000 ejemplares de su nueva guía gastronómica para impulsar el turismo de productos.
El Ayuntamiento de Motril ha presentado hoy una nueva edición de su guía gastronómica, de la que se han editado 3.000 ejemplares en español e inglés, con el objetivo de reforzar su apuesta por el turismo gastronómico y poner en valor el producto local como motor económico. La presentación ha tenido lugar en las cocinas del complejo de la cooperativa La Palma, con la presencia de la alcaldesa Luisa García Chamorro y la teniente de alcalde de Urbanismo y Promoción Turística, María Ángeles Escámez. La iniciativa ha sido impulsada esta vez vez por el área de promoción turística y cofinanciada por la Diputación de Granada dentro de la concertación local. La guía recorre los principales productos de la Vega del río Guadalfeo con hortalizas como tomates, pepinos o pimientos y frutas tropicales como la chirimoya, el aguacate o el mango. También destacan los productos del mar Mediterráneo como la quisquilla de Motril, el pulpo o la gamba blanca y la tradición repostera vinculada a la caña de azúcar con especialidades como la torta real o la leche rizada. Además de repasar los alimentos más representativos, el documento incluye recetas añeras de la cocina local con ingredientes, medidas y consejos de elaboración, entre ellas las espichas, el rape de Motril glaseado o el pastel de caballa. Para la alcaldesa, la publicación supone todo un orgullo y nace con un objetivo claro, el de poner en valor lo mejor que tiene la ciudad, aquello que les identifica y también les diferencia. García Chamorro ha subrayado que la guía refleja la unión perfecta entre agricultura, pesca y gastronomía, pilares fundamentales de la economía de la ciudad. Por su parte, la responsable de promoción turística, María Ángeles Escámez, ha destacado que el turismo gastronómico es uno de los grandes exponentes del crecimiento turístico de la ciudad y ha destacado que la edición bilingüe permitirá que los visitantes internacionales puedan saborear un trocito de Motril en su visita.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Fiestas, ha presentado la programación del carnaval que se celebrará el jueves 26 de febrero con una intensa jornada de actividades pensadas para todos los públicos, aprovechando la infraestructura que se va a instalar para conmemorar el Día de Andalucía. La fiesta arrancará a las 6 de la tarde con un gran pasacalles que partirá desde la Casa de la Cultura y recorrerá la avenida Federico García Lorca, la zona de la Pontanilla y la calle Federico Mayor Zaragoza, hasta llegar al complejo deportivo Julio Martín Pérez. A las 19 horas, la carpa municipal acogerá el concurso de disfraces, abierto a las categorías infantil, adulto y grupo. En la modalidad individual se otorgarán tres premios de 100, 75 y 50 euros respectivamente, mientras que en la categoría de grupo los premios serán de 150, 100 y 50 euros en cheques para gastar en el comercio local. Nelson Ligero es el concejal de fiestas.
Lo agrupamos con las fiestas del Día de Andalucía y así pues podemos disfrutar también de la carpa que, bueno, pues en caso de mal tiempo pues lo podríamos celebrar dentro de la carpa. También para fomentar el comercio local y darle protagonismo a Salobreña, los cheques serán solo y exclusivamente para gastar en el comercio de Salobreña. Por lo tanto, pues bueno, pues la cuantía se dará pues un cheque que luego habrá que justificar el ticket de la compra en un comercio local de Salobreña.
El concejal de fiestas ha animado a la participación, destacando que el carnaval es una de las celebraciones más divertidas del año y queremos que todo el pueblo salga a la calle y forme parte de esta fiesta. Ligero ha subrayado además el apoyo al tejido comercial del municipio a través de los premios que ayudarán a incentivar las compras en Salobreña. La programación continuará a las 8 de la tarde con una actuación de magia y humor a cargo del mago Pedro Lucas, finalista de Got Talent, y como broche final a partir de las 21 horas se celebrará una gran fiesta retro con música de las décadas de los 80 y 90 hasta llegar a los éxitos actuales de la mano del DJ y animador Moisés Franco, compañero de esta casa.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Herradura acoge una exposición sobre Palestina con dibujos infantiles y fotografías de Osama Calhut.
La sala de exposiciones de Pepe Gámez en el Centro Cívico de La Herradura acogerá del 19 al 26 de febrero la muestra Bajo la mirada de los niños, una exposición centrada en Palestina que reúne dibujos realizados por niños palestinos y la colección fotográfica Cuando la conciencia nos llama, del fotoperiodista Osama Calhut. La muestra combina la mirada artística de la infancia palestina con trabajos como el de Mohamed Abud Abad, jornada de 12 años con el testimonio visual de Calhoud, ofreciendo un recorrido que invita a la reflexión sobre la realidad que vive la población civil allí. Como actividad especial, el 20 de febrero se celebrará a las 6 de la tarde un cuentacuentos titulado Melodía de Libertad, a cargo de Michelle Elorza y Marín Jauregui, seguido a las 6:30 de una actuación musical de Juan Malaminos. Rosario Pineda, miembro de la plataforma cívica La Herradura por Gaza, ha destacado esta mañana en los micrófonos de La Costa en Vivo que el objetivo de la iniciativa es dar voz a quienes muchas veces no la tienen, especialmente a la infancia, que sufre las consecuencias más duras de cualquier conflicto. Es Rosario Pineda.
Los niños están en esa exposición recreando su mundo con una claridad sorprendente y condensan sus experiencias individuales y colectivas. Es una forma de terapia para ellos el haber hecho los dibujos. Artistas como Maisa Yusef o Kamal Buyata han hecho este tipo de trabajo y siguen haciendo. Hay dibujos muy fuertes porque están todos llenos de disparos de carros de combate y de muerte, de sangre, o sea, muy claro el sufrimiento que están padeciendo estos niñas y niños.
Pineda ha subrayado que los dibujos de los niños y las fotografías nos interpelan como sociedad, ya que se convierten en testimonios que nos llaman a la conciencia. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición para acercarse a una realidad que a menudo vemos lejana, pero que necesita de nuestra empatía y compromiso. Desde la organización señalan que la propuesta busca generar un espacio de reflexión a través del arte. La exposición podrá visitarse en horario de 5 a 8 de la tarde, excepto sábados y domingos, y está organizada por el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular y la plataforma cívica La Herradura por Gaza.
Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa para estos próximos días. Tenemos esta semana diversas actividades en Salobreña, la presentación del libro A un paso de renacer de Yolanda Martínez, este próximo miércoles a las 6 en la sala de exposiciones de la biblioteca. Y tenemos teatro este próximo viernes con Quijote, que llega de la mano de Pata Teatro. Será a las 9 de la noche en el auditorio de Salobreña, 10 euros. La entrada anticipada, 15 en taquilla. También actividad que en este caso había sido pospuesta en su día por motivos climatológicos y que se va a celebrar este próximo sábado. Hablamos de la jornada de recuperación de los arrecifes granadinos que tiene lugar en el auditorio de la villa a las 6 de la tarde. Y otras actividades que tenemos en estos días pasan también por el vecino municipio de Motril, como por ejemplo el carnaval que va a celebrar el Colegio Nuestra Señora del Pilar. Será este miércoles a las 10 de la mañana con un pasacalles que saldrá desde el propio colegio hasta la Plaza de España. Luego a las 11 habrá un certamen de carnaval en el Teatro Calderón, todo esto bajo el título de Había una vez un circo. Tenemos también, tanto mañana miércoles como el viernes a las 8 de la tarde, la propuesta del Cineclub Mediterráneo con la película Decorado, como siempre en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, este sábado se presenta la salobreñera de adopción, Kirsty Blow, que en este caso estará actuando en el Teatro Calderón de Motril, el viernes a las 8 de la tarde, dentro del festival 6 Estilos, un Objetivo. En Almuñécar tenemos también diversas actividades por estos días, como por ejemplo las que llegan mañana a la biblioteca a las 7 de la tarde con un cuentacuentos para adultos a cargo de José Alonso. Además, a las 7:30 en el auditorio tendremos música con Brazarquía, el concierto que organiza Juventudes Musicales de Almuñécar. Más actividades este viernes: el certamen literario de cartas de amor y desamor tendrá lugar en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde. También el viernes llega el espectáculo flamenco Cruzando Mares en el auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. El sábado, Cuentos en Familia en la biblioteca será a las 12, una tertulia literaria. Y el día domingo tenemos un concierto bajo el título Perpetuum Immobile a cargo de la Orquesta de Cámara Mediterránea a las 7 en el auditorio. El domingo también, pero por la mañana, tenemos Ecomercado en la Plaza del Agua desde las 10 hasta las 14 horas. Son las propuestas que nos llegan, en este caso desde Almuñécar, donde hoy llega a su fin la exposición de pintura La Erótica, que tiene lugar en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. El horario es de 17 a 21 horas. Son las diferentes propuestas que nos hacen los municipios de la Costa Granadina en sus agendas culturales. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves a última hora vuelven los avisos amarillos a la Costa Granadina por vientos y también por fenómenos costeros, estos últimos desde las 6 de la tarde, en cuanto a vientos a partir de las 9 aproximadamente. En el conjunto de la provincia nos esperan mañana cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables aumentando a moderados de componente oeste a partir del mediodía y con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes aquí en el litoral y en las sierras al final del día. La máxima a la costa tropical llegará hasta los 23 grados, la mínima hasta los 11. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.